NTN Concentrado.
Bien así, bien. ¿Cuál era la estrategia, lo que se conoce como el game plan, digamos, de Uruguay?
Ah, bien, está bien la pregunta.
En el Mercosur, en la cumbre esta del Mercosur. Fuimos así nomás, agarró la coche y vamos, dale. Así veo.
Así que hay una estrategia.
Vamos, comprar unos perfumes, la estrategia de ella, comprar unos wiki.
La estrategia era mostrarse coherente. ¿Eso es bueno, es malo? Se lo dejo a los analistas y a la audiencia.
Pero eso no es una estrategia diplomática. Creo
que era esa. Vamos a decir lo mismo que dijimos del primer día. Si lo seguimos diciendo, lo decimos en la presencialidad, en la cara, lo mismo que dijimos antes. Y ahí vamos con un paso más, que era que tiene un acuerdo de factibilidad con China, obviamente, para seguir en esa línea.
¿Pero cuál era?
Bueno,
voy a cambiar la pregunta. Sí. ¿Cuál era el objetivo?
Ahí es otra pregunta. Esa es la estrategia. ¿Con qué objetivo esa estrategia? Y bueno, no lo tengo claro. Y habría que preguntar. Yo no sé a dónde va Uruguay con esto, porque depende mucho de China, Uruguay, ¿no?
No lo diga así, no se juegue tanto igual, me parece que
hoy, sin TLC depende todo de China.
Dependemos eso ya de la de antes.
Claro, totalmente.
Del prenucial.
No, pero también que lo deje colgado un pincel en el acuerdo, ¿no? En las negociaciones, y que no salga.
Y ganabas en el Mercosur al final, ¿no?
Claro, y entonces Uruguay queda con esta estrategia de...
Queda aislado al pedo.
Sí, aislado, no sé, tampoco, eso tampoco...
Bueno, en esta cuestión.
Sí.
En todo lo aislado que se puede estar en el Mercosur.
Sí, porque eso tampoco tiene mucha...
100% aislado y nunca cambia. Cuando está muy bien con lo demás, también está completamente aislado porque se cacholtea.
Cero bola.
Exactamente, sí. Señor. Claro. La verdad que yo no... para mí, como que... No sé a qué fuimos, digamos. No sé cuál era nuestro objetivo, señor. Nuestro objetivo diplomático, ¿entiende? No, acá vamos a tratar de... porque vio que al final ni siquiera firmamos... tuvimos una actitud medio de... No es como medio enano resentido, ¿no es eso? Ahí de no firmamos, que no le firmamos la declaración. Parece que las últimas cuatro nunca la firmaron todos.
Pero recién me lo explicó José. No firmamos el comunicado de prensa, sí el comunicado que está colgado en la página del Mercosur. Que es uno más oficial, ese lo firmó Uruguay, no dice mucho, y hace como muchas cumbres que no hay un comunicado como los que había antes, de los acuerdos y demás, que firmen todos los miembros. La entreveraron bastante, porque el comunicado de prensa de Uruguay no lo firma, lo firman Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, como miembros asociados, pero el comunicado en la página del Mercosur sí firma a Uruguay, ahí me
¿Ganamos la batalla semántica del Mercosur o no la ganamos?
Y le pusimos...
¡Ganamos la batalla semántica! Ese era nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal era que le digan la modernización en lugar de flexibilización, señor.
Fernández le dijo...
No lo hacía tan granciano a este gobierno, señor.
Sí, igual Fernández le dijo eso, que la calle le dice flexibilización.
Para ser liberales le digo que no se parecen nada a los liberales, Estoy 100% granciano. Domina las palabras y dominarás la realidad, esa pavada. Ya salió la asociación de viudas de Gramsci, ya salió a decir que no se lo tomen tan literal las palabras de Antonio, que no quiso decir exactamente eso, ¿verdad? Fuimos por una palabra, ese era nuestro game plan.
Bueno, Fernández
cambiar
no
modernización
usó.
Por flexibilización.
Fernández no la usó, Fernández dijo eso que la calle Pou llama flexibilización.
Exactamente, ahí fue eso a propósito. Le quedan algunas cositas a Alberto, muy pocas. Pero le quedan algunas.
Está roto.
No sé, pero entonces ni siquiera perdiendo la batalla semántica pudimos ganar la guerra del comunicado. Nos volvimos con el bolillero de letras vacío, de palabras vacío. ¿Cómo caracterizaría esta situación?
Bueno, sí, no lo tengo tan claro.
Resentido, nos volvimos. ¿Por qué no firmamos ahí?
No, es que por eso...
lo firmamos, al final. Usted dice que lo firmamos.
Bueno,
yo me di todas las declaraciones esas, que pensé que era la que no habíamos firmado, pero ahora usted me dice que es la que firmamos.
No, esa...
Y no le agradecen al príncipe de las Guyanas. Creo que esa debería ser la razón principal por la que no firmamos la declaración. No le agradecen en todas las declaraciones insoportables de 10 páginas. No le agradecen al príncipe de las Guyanas, señor.
En el que estoy mirando, que está en la página de comunicado, está nombrado, no como agradecimiento, el de Guyana, o ¿dónde? Las autoridades de Guyana. Por eso, porque el comunicado conjunto de los presidentes de los estados parte del Mercosur y Estados Unidos.
El coche de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Paraguay, claro, y Estado Plurinacional.
Es que hay dos. Ese que usted tiene está bien, es oficial ese comunicado de prensa, pero después hay un comunicado en la página del Mercosur que se llama Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados.
Nadie,
No, no me lo encontró José, yo no lo encontré.
Me
pero
este que es insoportable.
Sí, este
es supositorio.
Este más lavado.
Todos los párrafos empiezan con un verbo en la primera, la segunda del plural, señor.
Ah, este es peor.
Renovaron el compromiso de Mercosur. Debatieron sobre las consecuencias producidas por el conflicto de Ucrania. Destacaron la recuperación. Saludaron los esfuerzos realizados durante la intervención. Coincidieron en la necesidad. El estilo
cierto. Es el mismo formato del otro.
Se congratularon. Sí. Ese es el que más me gusta. Se congratularon. Por el acuerdo. Se congratularon. Saludaron. Tomaron. Destacaron. Reconocieron. Destacaron, valoraron, saludaron, destacaron, coincidieron. Es apasionante esto, ¿no?
Si voy a la
señalaron.
Si voy a la página.
Celebraron.
¿Sí?
Tomaron nota.
Ah, ahí se habla.
Celebraron, de vuelta, haber tomado nota. Tomaron nota, de nuevo, de la celebración. Tomaron nota, otra vez. Señalaron, coincidieron, destacaron, reconocieron. Hijos. Que le no, llevaron, sí. Subrayaron.
Ah, ese lo tengo.
Registraron y respaldaron, coincidieron, valoraron, se congratularon. De nuevo, porque hacía como seis párrafos que no se congratulaban. Resaltaron, valoraron, destacaron, resaltaron, subrayaron, valoraron, señalaron. Es increíble. Celebraron, destacaron, valoraron, coincidieron, expresaron.
Claro.
Estamos para mandar.
No, cada uno de esos
tiene.
No, cada punto de este igual tiene un desarrollo largo y posible.
Sí, no, pero está bien el repaso de los verbos. Sí, está perfecto.
Es increíble.
¿Sabe que hay uno solo que no nombró usted?
Que haya alguien que escriba todo eso, que haya una persona que la sometamos a todo eso. Y es increíble que ninguno de esos ni saludaron, ni celebraron, ni se autocongratularon, ninguno de esos habla del primer ministro príncipe de la Guyana, señor.
No.
El destrato que le hacemos a ese hombre, que va a todas las reuniones, es el único que no falta ninguna, tiene una asistencia perfecta, señor, el príncipe, claro, de la Guyana.
No lo toman en serio porque es de una república cooperativa.
Claro, exactamente, ahí está, eso, y tiene que repartir todo, se lleva todo en tupper, todos los comestibles se los lleva en tupper para después repartir en partes iguales allá en la Guyana.
Cooperativa,
señor.
Sí.
Cooperativa, sí. Señor, todo cooperativo. Sí. Y la verdad, me parece espantoso lo que le hacemos a este hombre. Y estoy de acuerdo con no haber firmado por eso nomás. Porque no hay una salutación. Con todos esos verbos que utilizaron, no hay ninguno de saludaron al príncipe, primer ministro, al primer príncipe ministro de la Guyana. Ya no sé qué es, ya le dije que no averigüé. No averigüé qué tipo de democracia.
Pone autoridades el otro comunicado, no creo que haya sido. ¿Eh? Pone autoridades, no sé exactamente.
Creo que no saben tampoco, ellos tampoco saben, yo no soy respetuoso. Es espantoso, la falta de respeto, que le hacemos.
Sí, con despreciando su presencia permanente, ¿no?
Son unos miserables, va siempre, está siempre ahí, no le preguntan nada. ¿Por qué no lo consulta? ¿Qué le parece a él? ¿Estamos rompiendo la regla de oro con esto del estudio de factibilidad con China o no?
No sé si le preguntaron. No sé si le preguntaron a él.
No le preguntaron. Y bueno, deberíamos preguntarle, deberíamos usarlo de consulta. Si va a todas, ¿por qué viniste a todas? Príncipe, a usted tampoco le parece importante.
No, yo estaba mirando que el formato del comunicado oficial, que sí, Uruguay adhiere, que está en la página oficial, tiene el mismo, pero exactamente el mismo formato, el congratularon, celebraron, destacaron. Estaba buscando la palabra que faltaba, encuentre las diferencias. Creo que la única es...
¿Por qué escriben como imbéciles?
Acogieron es la única.
Acogieron
es la única que usted no tiene y tengo yo.
Claro. Sí. ¿Y ese que ahí está el primer ministro de Guyana?
No.
¿Acogieron?
No.
Lo acogieron, y bueno, de alguna forma se lo
acogieron. ¿Lo acogieron como a Jimmy
Chin? No, pero
son peores de lo que yo pensaba, ¿eh?
Tiré un haitiano a sí, no, la
mesa.
No, no lo tiré, lo trajo un tornado. Yo no lo tiré, fue la naturaleza. La naturaleza tira haitiano, desparrama haitiano por el mundo. O sea, Es impresionante lo que hace la naturaleza ahí. Está ensañada con esa gente, esa pobre gente.
Sí, pero es un bueno, formato tipo, se ve que
primera,
tiene...
La primera independencia de América, ¿sí? Y
pa.
Por eso no hay que llegar primero. Ahí tiene, ¿ves? ¿Ves lo que le pasa a los que llegan primero?
Le va a encantar el acogieron, Darwin, ¿eh?
¿Qué?
Le va a encantar.
La acogieron
porque es multilateral y salud. Con beneplácito la decisión aceptada el 1 de diciembre del 21 por la segunda sesión de salud de Ginebra, mediante la cual se acordó crear un órgano de negociación intergubernamental encargado de negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta a las pandemias.
Mire, la de Bill Gates.
Ah, el libro de Bill Gates. Eso es lo que acogieron, el libro de Bill Gates. Le compramos 10 ejemplares del libro de Bill Gates, de cómo de manejar la próxima pandemia, no sé cuándo. Está perfecto. Bueno, le digo, señor, a mí me parece, yo lo que no termino de entender es cuál era nuestro objetivo.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Anda de visita por Uruguay, nuestro colaborador en Reino Unido, así que aprovechamos para hablar con Toti Sarasola de la salida de Boris Johnson, ¿no? El Partido Conservador ya eligió, ya tiene dos candidatos, ahora nos va a contar quiénes son los que disputarán, quién asumirá el cargo de primer ministro. Quizás, Toti, podemos comenzar por el último discurso. ¿Este cuándo fue? ¿Este de la Cámara de los Comunes? ¿Fue?
El miércoles.
El miércoles, ¿no? Comencemos por esto, que es el final, la salida, la despedida de Boris Johnson.
I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Al final lo entendimos todos, Toti. Antes, ¿qué dijo en ese tono y a esa velocidad? Porque no lo aceleramos el audio, ¿eh? Habla así, Boris.
Habla muy veloz y un detalle es que al escuchar esa frase, hasta la vista, baby, muchos se acordaron de la otra frase famosa de Terminator, que es I'll be back, volveré, quizás un guiño al futuro. Un dato interesante es que está prohibido aplaudir en la Cámara de los Comunes, por eso los legisladores, para expresar su aprobación, tienden a emitir ese bramido de buey que uno siempre escucha en los debates, por lo que esto fue una excepción que todos pudieron aplaudir sin ser sancionados, porque obviamente era una ocasión especial partida del primer ministro.
¿Pero quién lo aplaude? Porque su propio Partido Conservador le pide que se vaya, lo invita a irse. ¿Son esos mismos?
Son esos mismos. Algunos no se pararon a aplaudir, entre ellos Theresa May, algunos la recordarán, pero son esos mismos. Esto fue una sesión, lo que se llama Preguntas al Primer Ministro, un ritual tradicional en la política británica, donde todos los miércoles el Primer Ministro va a la House of Commons y responde 6 preguntas del líder de la oposición y luego preguntas tanto de sus legisladores como de legisladores opositores. Y al ser el último de Johnson por el receso parlamentario, aprovechó para hacer su despedida después de responder las preguntas, y eso es lo que escuchamos recién. Bien.
Perdón, Toti, ¿todos los miércoles?
Todos los miércoles.
Wow. Es una dinámica que a vos te gusta mucho.
Es televisado y sí, se mira bastante.
Bien, interesante eso, ¿no? Porque hay que tener también una cierta capacidad de respuesta, de improvisación. No sabés qué te van a preguntar los opositores, más allá de los temas de agenda clásicos y cómo se mostró Boris Johnson en todo este periodo, en esa ida y vuelta.
Él es muy bueno en la retórica, es algo muy tradicional, creo que es muy similar en las escuelas de debate en las universidades británicas, la dinámica que se da ahí con la dinámica que se da en la House of Commons. Y Johnson siempre fue bastante bueno en Prime Minister's Questions. También está eso de que sus legisladores también le tiran centros para que él se pueda lucir de alguna manera, pero como vos decís, no sabés lo que te va a preguntar el líder de la oposición o cualquier otro legislador, y requiere muchísima improvisación.
Bien, hubo otro discurso quizás más formal, ¿no? Donde estaba Boris Johnson solo, sin la tribuna, parado en la puerta de la casa de gobierno, y ahí, ¿qué dijo cuando se despidió, no?
Sí, ahí muchos recordarán un discurso similar de Theresa May, con lágrimas en los ojos, un momento bastante emotivo en la política británica. Este fue bastante diferente. Johnson se mostró aún muy desafiante, muy orgulloso. De hecho, muchos observadores notaron que en ningún momento utiliza la palabra renunciar, casi como que no pudiera decirlo. A mí una frase que me resultó bastante interesante, dijo el primer ministro: el instinto de la manada es poderoso. Cuando la manada se mueve, se mueve. Y, mis amigos, en la política nadie es indispensable. O sea, que referirse a sus colegas parlamentarios como una manada que decidió atropellarlo de forma irracional encapsula bastante bien las diferencias entre Johnson y sus colegas parlamentarios. Hoy en día hubo una polémica en que muchos querían que Johnson se fuera de forma inmediata. él negoció quedarse hasta septiembre, que es cuando un nuevo primer ministro será elegido, o ministra.
Bien, tanto en la Cámara de los Comunes como en esta otra oratoria que tuvo la semana anterior, se destacó, o vos nos comentabas, que no hay una actitud autocrítica. No hay, me equivoqué en esto, en esto. Eso no pasó.
No hubo ningún vestigio de mea culpa. Claramente le estaba echando la culpa a sus colegas parlamentarios por tomar a su juicio alguna decisión equivocada.
Bien, y sí de los logros.
Sí.
Repasó qué fue lo que hizo bien por su país.
Sí, en su discurso de renuncia él esboza los tres grandes logros por los que quiere ser recordado. Claramente muchos de sus críticos dirán que su legado es el de haber sido uno de los primeros ministros más mentirosos de la historia del Reino Unido, pero desde su punto de vista, y si tenemos que elegir solo un aspecto por el que será recordado, sin duda es el Brexit, creo. No solo fue la principal figura conservadora que hizo campaña a favor del Brexit en 2016, sino que luego, cuando tomó las riendas de Theresa May en 2019, bajo el slogan Get Brexit Done, finalmente sacó a Reino Unido de la Unión Europea. Un cliché que se repite mucho en la política británica es la de evaluar el legado de un primer ministro de acuerdo a cómo afecta o cómo cambia a la oposición. Por ejemplo, se dice mucho que Margaret Thatcher creó a Tony Blair, quien reformó el laborismo luego de años fuera del poder, y de la misma manera que Tony Blair creó a David Cameron, quien también renovó al Partido Conservador luego de años fuera del poder. Y desde este punto de vista está muy claro que Johnson cambió definitivamente la ruta del Partido Laborista. El líder de la oposición la semana pasada dio un discurso donde estableció de forma muy clara que un gobierno laborista no buscaría ni entrar al mercado común europeo, ni a la Unión Aduanera Europea, ni participar del libre movimiento de personas. Todo cosas que antes asociábamos con un hard Brexit, lo hemos conversado muchas veces en estos años de idas y vueltas, por lo que sin lugar a dudas podríamos decir que Johnson cambió el panorama de la política británica, donde hoy día los dos grandes partidos asumen al Brexit o un hard Brexit como un hecho de la política británica. Y aunque hay muchos estudios académicos sobre el impacto negativo del Brexit en Reino Unido, capaz que en otra columna lo podríamos profundizar más, a lo que voy es que no hay espacio, digamos, en la política para cuestionar el Brexit hoy en día, o siquiera para dar marcha atrás, mucho menos.
Bien, por eso era uno de los logros que se autoadjudicaba Boris Johnson. ¿Algunos más?
Desde el Partido Conservador se presenta a la gestión de la pandemia como uno de los grandes logros del primer ministro, el desarrollo de vacunas británicas, la eficaz y veloz distribución de las mismas, el apoyo económico a las personas y a las empresas durante los lockdowns, la distribución masiva de tests y el intento del primer ministro de mantener a la sociedad abierta cuando muchos querían cerrarla. También son presentados como logros, que obviamente la gestión de la pandemia también tiene muchas críticas, vale decir. Pero
y ahora se fue al final con un apoyo muy decidido y explícito, si bien Europa está apoyando a Ucrania frente a Rusia, Boris Johnson decidió tomarlo hasta personal, ¿no?
Sí, algo que Johnson destaca y que genera bastante consenso es el rol que jugó Reino Unido condenando a Rusia, sancionando a figuras asociadas al régimen de Putin, recibiendo miles de refugiados ucranianos y también enviando billones, creo, a este punto de libras en armas a Ucrania. Johnson, de hecho, fue uno de los primeros líderes internacionales que viajó a Kiev. Zelensky lo describió como un héroe. Y he visto encuestas donde Johnson es uno de los líderes más populares entre ucranianos. Pero aquí quizás una pequeña nota al pie, decir que también hay muchas críticas sobre cómo el Partido Conservador permitió por mucho tiempo que oligarcas muy cercanos a Putin utilizaran a Londres como su segunda casa, comprando
Londongrado,
propiedades,
¿no?
Influencia, entre muchas otras cosas que también se le critica.
Es increíble en estos legados la concatenación de los hechos, ¿no? Porque cuando se concreta el Brexit, a los pocos días, casi inmediatamente, estalla la pandemia. Y cuando se está saliendo del último invierno en pandemia, estalla la invasión de Rusia a Ucrania. Todo eso es el gobierno de Boris Johnson.
Exacto. Y es curioso que, digamos, esas dos crisis, primero concretar el Brexit y luego la pandemia, dominaron la administración de Johnson. Y es quizás cuando el Brexit no dominaba la agenda y cuando la pandemia no dominaba la agenda, cuando tenía quizás más espacio para impulsar su agenda legislativa, que se vio envuelto en esta cadena de escándalos que eventualmente lo termina derrocando.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy.